7:49 de la mañana, reiteramos, ayer el INDEC dio a conocer la inflación promedio de todos los productos y redondeó en 7%, bajó un poquito del mes anterior del 7,4%, pero indudablemente no era un número esperado por el gobierno, que esperaba seguramente una cifra más cercana al 6%. Vamos a hablar de este tema que también es terrible, un 6% mensual. Estamos hablando con Luciana Bilbao, analista económica e integrante de CEPA. Luciana, buen día. Luis Bremer te saluda.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, tratando de pensar este número, ¿es escandaloso? ¿Era previsible?
A ver, bueno, 7%, si bien no es demasiado mayor a lo que se esperaba, sí se prevía entre un 6,3 y un 6,5. En este rango es más alto, sí, de lo que estimábamos. Por ejemplo, CEPA había estimado un 6,3%. Y sobre todo el impacto que tiene en la inflación interanual, ¿no? Las últimas estimaciones del REM habían dado inflaciones interanuales, iba a haber, de acerca del 90%. Bueno, y esto lo que suma es una inflación interanual del 78,5%.
¿Qué significa esto? Perdón. Digo, interanual del 78, pero el REM de este año del Banco Central da un 95%. ¿Implica que va a ser más del 95%?
A ver, sí, el REM había estimado, sí, que la inflación iba a la baja para el mes de agosto, para el mes de septiembre ya estimaba un 5,5, en algunos meses 5. Digo, si la inflación no tiene esa desaceleración, ese ritmo de desaceleración que estimó la REM en la última estimación, posiblemente hasta esa estimación sea más alta, ¿sí? Porque claro, estamos hablando de guarismos más altos que lo que había estimado la REM para el mes de agosto y veremos lo que pasa en el mes de septiembre.
Claro. Ayer veía a tu colega Caro Suárez en Telefe, con la que tuve el gusto de trabajar en algún momento, y mostraba los 5 productos alimenticios que iban por arriba del 100% de aumento interanual hasta hoy. Uno, se puede entender más o menos, que es el café, ¿sí? Que sí tiene un componente altísimo importado, pero luego hay productos de absoluta factura nacional, qué sé yo, huevos de gallina, azúcar, aceite, que somos productores, digo, no somos una isla perdida en el Caribe sin capacidad industrial, que también está arriba del 100%. ¿Cómo se entiende?
Sí, así es. Por ejemplo, el huevo tuvo una variación mensual del 13,1%, el 7 tuvo un incremento del 18,3%, esto mensual. Digo, están muy por encima de lo que es...
¿El aceite 18%?
Así es. A ver, tenemos cierto, siempre en los productos, cuando hablamos de productos aislados, podemos tener cierto grado de estacionalidad, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en las frutas y verduras.
Claro.
¿Sí? Pero también, a ver, son industrias que quizás, si bien tenemos para el aceite, hay aceites en precios cuidados, ¿sí? Sabemos que el fideicomiso, por ejemplo, no... Es un fideicomiso privado, el fideicomiso del Girasol, y no está funcionando como debería, o quizás el gobierno debería incluir, ¿sí?, en ese fideicomiso para controlar los precios. Pero, sobre todo, lo que llama la atención, ¿sí?, analizando el porcentaje ese de 7%, cuáles son hacia adentro los rubros que más aumentaron, ¿sí?, tenemos que prendas de vestir de nuevo en cabeza los rubros, ¿sí?, y con una inflación interanual que alcanzó el 100,9%.
Claro.
¿Sí? Es la inflación interanual más alta. Nosotros ya lo venimos diciendo hace un tiempo, porque llama la atención esa suba, ¿sí?, porque dado la evolución de este rubro, que está particularmente protegido por políticas públicas estatales, ¿sí?,
claro,
fiscales y de incentivo a la producción, y que además es un rubro que está creciendo productivamente. Entonces, no se explica esta inflación interanual del 100,9%, ¿sí? Y creo que es algo sobre lo que no se está tomando medidas. Que uno dice, bueno, prendas de vestir, pero a ver, las familias visten a sus niños, niñas, para ir a la escuela, le tienen que comprar zapatillas.
Sí.
Quizás a veces no se toma la relevancia que debería, ¿sí?
Sí, además, digo, hay una variedad de marcas, desde luego. Muchas veces se piensa o se pretende comprar una marca reconocida, no por una cuestión marcaria, sino para que la zapatilla pueda durar un poquito más de un año, especialmente en los pibes. Claro, calidad, además de confortabilidad. Ni te digo ir a un centro de compras. Digo, ni no. te digo era allí. Me tocó ir por este centro a cielo abierto que se llama Distrito Arcos, que supuestamente sí. es un outlet. Ninguna remera baja de los 7.500 pesos. Y cuando me metí en el local de zapatillas, que no son el último lanzamiento, ninguna baja de 28.000 a 30.000 pesos. De verdad, digo, hoy vestirse es nada, una necesidad para muchos hogares de quinta categoría ante la urgencia de otras cosas.
Sí, así es. La verdad que, como bien vos decías, ir a un shopping no son precios inalcanzables, ¿sí? Que un trabajador con sueldo promedio es imposible, ¿sí? Si vos tenés un sueldo promedio de 150, 160, con suerte, imagínate si tenés que, no sé, dos hijos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el otro rubro que volvió a aumentar mucho es alimentos y bebidas, ¿sí? Que incrementó un 7,1%. Y acá en este rubro pasa algo particular, más allá de cuáles son sí, los productos que hicieron subir este rubro, llama la atención porque si vos analizás qué es lo que viene pasando con el rubro de alimentos y bebidas, en este caso da 0,1 puntos porcentuales por arriba de lo que es lo que dio el mes, ¿sí? O sea, es alto. Si nosotros miramos qué pasó de enero a junio, ¿sí? Vemos que va en concordancia con lo que son los precios de la FAO, con los precios internacionales, ¿sí? Los que publica la FAO. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, de enero a julio, a junio, el conflicto bélico impactó 100% en lo que son los precios.
Claro.
Esa inflación importada de la que hablábamos se plasmó 100% en el mercado interno. Pero ahora, en julio y agosto, los precios internacionales comenzaron a decrecer.
Claro.
Sí, tuvieron una desaceleración y eso no se vio impactado en el mercado interno.
Bueno, lo mismo pasa con los combustibles, ¿no? Cuando uno ve hoy los matutinos de España, encuentra que hubo el mayor derrumbe del precio de la nafta en España, más de 25 centavos de euro, y sin embargo acá vemos que todo es excusa para aumentar, ¿no? Pero a la hora de que bajan los precios internacionales, no hay la misma velocidad para retroceder.
Bueno, así es, por ejemplo, porque en el mes de julio, bueno, vos lo podías explicar en cierta parte, si bien hubo especulaciones, eso ya lo sabemos en las dos corridas cambiarias, por el incremento del dólar paralelo, la instabilidad, ¿sí?, de la salida de un ministro a otro, pero ahora, en agosto, el tipo de cambio paralelo se estabilizó, ¿sí? ¿Qué explica en agosto este 7,1%? ¿Sí? Porque no tiene que ver con inflación importada, no tiene que ver con una cuestión macro ni de esta inestabilidad, ¿sí? O de lo que pasa con el tipo de cambio paralelo, porque en agosto se movió, si bien se aceleró, se movió un 5,3 en promedio, está por debajo.
Sí. Luciana, sé que obviamente tu tarea es el análisis económico y no la política económica, pero ayer leía dos referentes, uno de ellos tiene que ver justamente con el titular de Syngenta diciendo hace falta una política de torniquete para planchar expectativas, pero principalmente porque la inflación agobia. La inflación tiene un efecto psicológico directo sobre las familias argentinas, además del impacto económico, ¿no? Y produce un agobio, un desgaste, una tensión hasta laboral. Digo, mucho empleado dice, pará, yo estoy yendo a trabajar por algo que me alcanza para llegar al 15. ¿Qué sentido tiene laburar hoy por hoy? Y rompe un paradigma social de parar la olla. Uno trabaja para dejar de ser pobre, uno no trabaja para seguir siendo pobre. Digo, ¿qué herramientas tiene hoy Sergio Massa para poder calmar esta historia?
Sí, a ver, viene por buen camino, digo, esto, los mercados se han tranquilizado durante el mes de agosto, ahora con la llegada de estos nuevos dólares, la situación macro va a estar más ordenada. Pero también acá hay un tema y te lo relaciono con otro informe que sacamos desde hace unos días con CEPA, ¿sí?, que se llama Rentabilidades. Es que, yo digo que las variables económicas vienen creciendo, ¿sí?, o en realidad se vienen moviendo a velocidades distintas, ¿sí? Porque vos tenés variables económicas como la actividad, la capacidad instalada, que vienen creciendo, venimos teniendo un crecimiento, y después tenés variables como la inflación, que te impactan de lleno, ¿sí?, y que te impactan sobre todo en lo que son los salarios de los trabajadores, que es la gran pelea que tenemos que dar. Pero la economía está creciendo. Si nosotros hicimos, por ejemplo, un análisis de los balances de las principales empresas, también analizamos industrias alimenticias como Arco y Molinos Río de la Plata, y por eso te lo traigo a colación. Y lo que es el 2022, están teniendo ganancias extraordinarias. O sea, el total de su facturación en el primer trimestre del 2022 ya es el 80% de todo lo que facturaron en 2021. Sí, están teniendo, y a ver, este informe lo dolarizamos, ¿sí?, para que no esté el componente adentro inflacionario y vos me digas, bueno, sí, le aumentaron
claro,
las ventas.
Nominalmente es otra historia. Hagamos algo, Luciana, si te parece. Te voy a pedir que me envíes este informe a través de producción, que lo quiero leer, y hacemos una nueva nota, si te parece, hablando de este tema.
Dale, por supuesto.
Porque me parece que ahí hay una pata donde puede, digamos, que no implica incautar la ganancia o la rentabilidad de una empresa privada, ni mucho menos. Implica que no haya usura con la mesa de los argentinos, ¿no? Nada más y nada menos.
Sí, sí, una redistribución de esa ganancia.
Claro. Hacemos eso. Volvemos a tener un encuentro, Luciana. Muchas gracias.
Dale, muchas gracias. Hasta luego.
Luciana Bilbao es analista económica e integrante de CEPA. Bueno, unos tanto y otros tampoco. Arcor y Molinos Río de la Plata. Arcor tiene líneas de productos de más de 300 productos, según tengo entendido. Todos alimentos. Molinos Río de la Plata es uno de los molinos más importantes en cuanto a cantidad. Exporta a muchos países. Ganancia en 6 meses, el 80% de todo lo ganado en el 2021. Sin embargo, claro, cuando la UIA o la COPAL se juntan, siempre hay un sonidito a queja. Porque pueden quejarse en voz alta. Seguramente el asalariado sin representación, por más que grite en la esquina de su barriada, nadie lo va a escuchar.